Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
¿Qué tal? Buenísimas noches a todos. Termina el partidazo y ya estamos aquí. Arrancamos la noche de COPE en este sábado 14 de noviembre. Bueno, por fin está aquí ya el fin de semana y lo queremos celebrar contigo, como siempre, con las mejores historias y con el mejor ánimo para acompañarte esta noche. Fíjate, estaba yo pensando que si te pillamos en casa en estos momentos, en la cama, escuchando la radio, seguro que al lado tuyo, encima de tu mesita de noche, te acompaña un buen libro. Desde siempre han sido grandes compañeros de viaje, especialmente desde que se desató esta pandemia, y es que la lectura se convirtió en el salvavidas de muchas personas en lo más duro del confinamiento. A raíz de entonces, 2,5 millones de personas han recuperado, iniciado o impulsado el hábito de la lectura. Este viernes se ha celebrado el Día de las Librerías y por ese motivo esta noche queremos hablar de la lectura como refugio. Y vamos a conocer, por ejemplo, a Víctor, un hombre que pasó de leer un libro al mes a 3 a la semana. Y también a Ana Ruiz, que es la creadora de la biblioteca Resistiré y enfermera en IFEMA. Una pandemia sin duda que nos trae de cabeza a todos. Las restricciones de movilidad y de ocio están haciendo que los propietarios de muchos bares y restaurantes tengan que tirar de ingenio para poder mantener sus negocios abiertos. ¿Pagarías por adelantado las consumiciones en un bar?
Y yo voy a confesar algo, soy súper fan de Lola Flores. Y recuerdo cuando ella salió en televisión, sí, cada español nos diese un 5 pesetas, una peseta o algo así. Pues le di una vuelta. Contamos con muchas más ventajas de las que pudo contar ella en su momento, porque ahora es mucho más fácil hacer una pequeña transferencia.
Lola Flores, la faraona, toda una influencer de su tiempo. A ver, ¿qué creéis? ¿Que la idea de Nacho ha dado resultado? Bueno, pues en unos minutos te lo cuento.
Y sobraron los 4 disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón.
Bueno, esta noche vamos a hablar con Antonio Orozco del poder que tiene la música para hacernos volar. Ese es el objetivo de su último disco, Aviónica, que supone un bálsamo en estos tiempos de incertidumbre. Así que esta noche escucharemos algunas de sus canciones y charlaremos con él. Bueno, y sobre todo te queremos escuchar a ti, Estefanía Salvatierra. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, este viernes se ha celebrado el Día de las Librerías y queremos saber cuál es ese libro que tienes en la mesita de noche en estos momentos. Ese que te acompaña esos ratitos antes de dormir. Cuéntanos cuál es tu libro favorito, el último que te has leído, por ejemplo, que no sé cuál sería en tu caso, querida.
Pues mira, yo tengo ahora mismo un libro chiquitito que se llama El pequeño libro de los grandes valores. Lo compré porque los derechos de autor van destinados a Mensajeros de la Paz y me parece un título precioso y el contenido es maravilloso. Os lo recomiendo a todos.
Bueno, pues hoy queremos hablar de libros. ¿Te decimos dónde?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, está claro que un libro es un gran compañero en todo momento. Un libro te ayuda cuando lo necesitas, te acompaña cuando viajas, te airea cuando estás pasando por un mal momento y no te deja solo cuando tienes que quedarte en casa. Y efectivamente, la lectura se convirtió en el salvavidas de muchos en lo más duro del confinamiento. Según la Federación de Gremios de Editores de España, en este periodo el porcentaje de lectores frecuentes, es decir, los que leen al menos semanalmente, incrementó en 7 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 57%. Un dato que se traduce en que 2,5 millones de personas habrían recuperado, iniciado o impulsado el hábito de la lectura. Bueno, uno de ellos es Víctor, que pasó de leer un libro al mes a 3 a la semana durante el confinamiento. Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en primer lugar, quiero darte mucha fuerza porque llevas sin ingresos desde marzo y tu empresa no pasa por su mejor momento. Víctor, todos esperamos que esto termine cuanto antes y se revierta la situación. ¿Cómo están los ánimos?
Pues afortunadamente no los he perdido, porque desde luego la situación es como para perderlos, porque es bastante, bastante terrible, sí.
Bueno, desde hace 4 años perteneces a un club de lectura y todos los meses pones en común con tus compañeros la opinión que te merece el libro que has leído. Pero fue a raíz de decretarse el estado de alarma y ante la imposibilidad de trabajar cuando los libros se convierten en el mejor pasatiempo. ¿Cuántos leíste durante el confinamiento?
Muchísimos, muchísimos, por dos razones. La primera de ellas es porque desgraciadamente tenía más tiempo libre. Pero la otra razón, sobre todo, para evadirme de la situación tan, tan dramática y tan terrible que estábamos viviendo, ¿no? La verdad que, no sé, muchos. Como decías, o sea, ha habido semanas que he leído un libro y ha habido semanas que he leído 2-3 libros en una semana. Normalmente, bueno, tres pocas veces, pero sí dos libros muchas semanas sí que han caído. O sea, que no sabría decirte la cantidad, pero muchos, muchos.
Muchos, porque además es sorprendente que, la media de libros leídos entre marzo y mayo por persona es de 4. Una cifra que está bien si la comparamos con lo que se lee habitualmente en España, pero es que tú, yo creo que la superas con creces. Muchas horas, ¿no?, dedicabas a la lectura entre marzo y mayo.
Sí, sí, sí. Bueno, también digamos que tengo la ventaja o la afinidad, ¿no?, con la lectura, que me viene por el hecho de que mi hija sea librera, ¿no? Entonces, digamos que mi relación con los libros es muy grande y bueno, pues hay libros que los leo porque me llaman la atención, otros porque incluso en la propia librería, pues cuando llegan algunas novedades, pues soy el primero que los leo para luego poder ser prescriptor y hacer un poco una reseña y tener argumentos de venta. Y bueno, y la verdad es eso, que la compañía de los libros en esta época tan tremenda ha sido muy favorable para mí.
Bueno, Víctor tiene una empresa de eventos deportivos. Desde marzo son contadas las veces que habéis podido trabajar. Tienes a tus empleados en ERTE. Y claro, la incertidumbre, el miedo y la ansiedad que genera esta situación, entiendo que decidiste frenarla con los libros.
Sí, por suerte, como tenía tan cerca los libros, fue un apoyo muy grande, la verdad. Y sí, la verdad que la situación de la empresa es terrible, sobre todo porque nuestro sector está muy afectado y además no hay un horizonte a corto plazo, o sea que nos toca todavía sufrir mucho. Y además es un sector del que no se habla nunca. Nadie habla, todo el mundo habla de otros sectores, de la hostelería, de los restaurantes, de no sé qué, del turismo. Pero de los eventos deportivos nadie habla y la verdad es que es la pérdida de facturación y la angustia que se tiene es muy grande, muy grande.
La literatura te permite huir de la realidad, pero en tu caso, a pesar de tener en suspenso tu actividad profesional, tú ayudaste a tu hija, que en ocasiones se vio desbordada con tantos encargos que llegaban a su librería, y hacíais el reparto de libros en bicicleta.
Eso para mí fue, eso me dio la vida. O sea, es decir, los libros me dieron la vida desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista emotivo de poder evadirme y poder estar metido en otras historias diferentes de las que me acechaban día a día. Pero por otro lado me dio la vida de física, ¿no? De lo que supone de inactividad en un estado de como estábamos, de que no podíamos prácticamente salir a la calle, pues claro, el hecho de desarrollar una actividad laboral como estábamos desarrollando con el reparto, pues me permitía pues estar haciendo un ejercicio físico con la bicicleta. Que además, claro, o sea, eso me ayudó mucho en la salud, o sea que los libros para mí han sido al final una solución. Sí, eso fue una historia muy bonita, la verdad. Tuvimos ahí mucha mucha suerte, porque en un momento en que pues como decía, las librerías estaban cerradas y lo único que se podía era vender
la venta
online.
Claro,
la venta online al final, pues en estos casos, claro, a muchas librerías pequeñas las ha matado directamente. Pero afortunadamente mi hija estuvo ahí muy espabilada con este tema, activó rápidamente la venta online y lo que pensamos que iba a ser una cosa muy 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 pequeñita, pues tuvo suerte y bueno, el cariño de la gente y el apoyo fue tan grande que nos vimos desbordados hasta el punto que ya mi hija, que empezó ya repartiendo con la bicicleta, no daba abasto y bueno, a mí me vino de maravilla. Yo estuve encantado de formar parte de esa historia tan bonita, ¿no? Sí.
Oye, Víctor, ¿y qué sensación te producía llegar a una casa con los libros que habían pedido? Porque para muchos era el único contacto que tenían con una persona no conviviente.
Sí, pues fíjate que sobre todo lo que yo notaba era mucho cariño por parte de la gente, ¿no? Se volcaron con la librería y afortunadamente, pues mira, dentro de lo que supone el entorno este de estar tan fastidiado y tan hecho polvo, que una parte tan cercana como es tu hija, las cosas les vayan bien, pues hombre, eso es una alegría muy grande, ¿no?
Sin duda.
En esta situación.
Bueno, afortunadamente la librería goza de buena salud. Lo decíamos antes que la lectura se convirtió en el salvavidas de muchas personas que, como Víctor, encontró en los libros un mejor refugio. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Saludos a tu hija. Y sobre todo, muchísimo ánimo. Esperemos que mejoren muy pronto las cosas.
Vamos a ver si hay suerte y las cosas mejoran, y por lo menos que no nos falte ánimo y salud.
Ojalá y sea así. Víctor, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a vosotros, muchas
Adiós.
Gracias. Hasta luego.
La lectura es sanadora, de eso no hay duda, favorece nuestra concentración, previene la degeneración cognitiva, alimenta nuestra imaginación, incluso mejora algunas habilidades como la empatía. La lectura y los libros se han colado en la vida de casi todos durante estos meses y han jugado un papel fundamental de refugio y de ayuda. Uno de los escenarios más complicados se vivió en IFEMA, donde se montó un hospital para atender a enfermos de COVID. Completamente aislados del exterior, con el único contacto de los profesionales que les atendían, de un día para otro, en esos pabellones inmensos, apareció una estantería con tres baldas y ruedas cargadas de libros. Es lo que llamaron la Biblioteca Resistiré, una idea de Ana Ruiz. Ana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, Ana es una de las enfermeras que se dejó la piel atendiendo a los enfermos que llegaban a IFEMA. Eres una lectora empedernida, pero en medio del caos, de la falta de organización que se vivió allí los primeros días y con la cantidad de trabajo que tenías, Ana, ¿cómo se te ocurre montar una biblioteca?
Sí, pues la verdad que se me ocurre desde el primer momento que yo piso el pabellón número 5 en IFEMA. Los primeros días fueron muy duros, el pabellón 5 se habilitó de manera muy rápida por la cantidad de pacientes que había y entonces, bueno, los sanitarios y el personal no sanitario, todos los que trabajábamos allí, necesitábamos ayudantes en potencia y yo, que soy una gran lectora, tuve claro que eran los libros los que me iban a ayudar. Necesitábamos tiempo para estar un ratito con el paciente, aportarle cariño, compañía, darle la mano, dejarle llorar, reír. Bueno, esa poquita compañía que por tiempo nosotros no podíamos darle y por la cantidad de pacientes que teníamos fue tremendo, al principio fue durísimo y bueno, desde el primer día supe que eran los libros los que me iban a ayudar y comenzó el proyecto justo el día 24, empecé a preparar libros, el 24 de marzo.
Bueno, de hecho Ana ha escrito uno que se titula Libros que salvan vidas, una biblioteca de campaña en tiempos de pandemia. Con este libro has ganado varios premios. Y Ana, en este libro comparas el momento en el que inyectas suero a un paciente con el momento en el que estabas preparando los libros para llevarlos a IFEMA. Es que prácticamente lo igualas. Cuéntanos esto.
Sí. Bueno, realmente lo siento así. Yo creo que la compañía de alguien o de algo es igual que la medicina. Es decir, la medicina, por desgracia, no siempre cura. Nosotros lo que hacemos los sanitarios es intentar curar. Y por desgracia no siempre es posible, pero lo que sí conseguimos, y no me cabe duda, y alzo la voz en nombre de todos mis compañeros, es que tenemos que consolar, acompañar y cuidar. Y eso lo hacemos nosotros, pero también algunos objetos, como los libros. Entonces, bueno, para mí es muy importante poner a disposición los pacientes una compañía que en ese momento, y en cualquier momento de la vida te puede hacer falta, pero especialmente en ese momento en IFEMA, porque esta enfermedad te aísla de tal manera que no puedes estar en contacto con nadie. Entonces, esa compañía se la iban a dar los libros y nosotros íbamos a hacer todo lo posible por dársela a la vez que las medicinas, ¿no?, que intentar curarles.
Oye, somos muchos a los que nos gusta leer, pero también son muchos los que nunca jamás han cogido un libro. Ana, ¿hubo alguno que pasase de tus libros a pesar de tu insistencia?
Sí, sí que lo hubo. Bueno, yo no fui la única que trabajó en este proyecto. Yo lo inicié y llevé muchos libros y, bueno, el comienzo fue especialmente bonito y, bueno, luego se unió a mi proyecto muchísima gente, compañeros de SAMUR, un escritor, José Luis Molinero, bueno, muchísimos compañeros. Todos nosotros intentábamos que los pacientes tuvieran esa parte cubierta, la compañía que da un libro. Y bueno, hay casos especiales, hay uno muy especial de un paciente que, bueno, no quería leer. Entonces yo insistía, es como cuando alguien no quiere tomar la medicina y le digo, y el sanitario le explicamos que es bueno, que es necesario, que lo tiene que tomar. Y sí, 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 tengo un caso muy, además, casi divertido, ¿no? Porque yo un poco le obligué, mira, esto lo tienes que leer, te va a gustar, ya verás, y me consta que fue salvador para él, porque ya solamente el leerlo le generó compañía y también charla con los pacientes de alrededor, le quitó esa soledad. Bueno, la verdad que fue un caso especialmente bonito. Los hay muchos, ¿eh? Pero hay alguno que fue muy bonito, sí.
¿Y cuál fue ese libro, Ana?
Fue El Principito.
¡Oh!
El Principito, sí. Claro. Yo lo busqué, es verdad que buscaba un libro pequeñito, manejable, algo que bueno, que no le pesara mucho, que no le costara leer mientras estaba tumbado. Él nunca había leído y me lo ponía él muy difícil, ¿eh? No todo el mundo está de buen humor, no todo el mundo está ahí, hay que respetarlo, pero sí, me lo puso muy difícil. Entonces, bueno, entre los carros de la biblioteca, que montamos muchísimo, fue una cantidad de libros tremenda la que llegó, de una ola de solidaridad que se montó impresionante. Bueno, pues busqué y cuando lo encontré, el regalo fue para mí el primero. Cuando lo vi dije, bueno, es que parece que es un regalito puesto en mis manos. Y yo lo puse en manos del paciente y de verdad os aseguro que le vino muy bien.
Qué bonito el libro El Principito, sin duda.
Sí.
Bueno, Ana, en tu libro se palpa el entusiasmo con el que acudiste a tu primera guardia, también el cansancio, la dureza, sí, de llevar un EPI encima, el calor, la incomodidad, la alegría cuando un paciente salía adelante, el dolor cuando iba, cuando el hospital cerró. ¿Cómo recuerdas cómo fue tu última guardia, Ana?
Yo salí de allí llorando. Bueno, la verdad que he llorado mucho. Yo soy una persona especialmente sensible y he llorado mucho también de alegría. A mí me alegró mucho que IFEMA cerrara porque era una señal de que todo iba mejor, había menos pacientes, allí habíamos hecho un trabajo que nos habían mandado, que habíamos desempeñado de la mejor manera posible. Y yo guardo muchas cosas de IFEMA, pero por mi espíritu positivo y esperanzador es que me quedo lo bonito, lo bueno, mis compañeros, la solidaridad de la gente. Yo nunca pensé que esto se hiciera tan grande. De verdad, yo solo esperaba un par de libros de cada compañero para poner a disposición de los pacientes, pues un pequeño carro con una biblioteca, y al final montamos bibliotecas en todos los pabellones. Bueno, los libros ya tuvimos que parar la llegada de libros porque ni nos cabían. Entonces, solo me quedo con lo bonito, de verdad, y con la sensación de haber hecho un buen trabajo y de haber acompañado y cuidado a los pacientes, que al final es lo que soy. Yo soy enfermera lectora, ahora me encuentro en esta tesitura y estoy feliz, pero bueno, la verdad que solo os voy a contar lo bueno.
Bueno, Ana, volvemos a estar en un momento complicado. Hay una frase de Séneca a la que haces referencia en tu libro que dice, sí, aunque el miedo tenga más argumentos, elige siempre la esperanza. ¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos? ¿Qué es lo que deseas, Ana?
Bueno, la verdad que tengo miedo. No puedo decir otra cosa. Tengo miedo, estoy preocupada, pues como todos. Pero bueno, voy a hacer caso a Séneca y yo elijo la esperanza. Yo creo que es algo que no debemos perder. Esta situación no solo es en la situación de pandemia, no solo hay enfermedad física, también hay mucha enfermedad mental. La gente tiene miedo, hay mucha crisis económica, sanitaria, hay mucha Entonces, tenemos que unirnos y tirar hacia adelante. Yo creo que la unión hace la fuerza. Hay mucha gente alrededor nuestra que no nos damos cuenta, pero que tiene la capacidad de ayudarnos y de hacernos tirar hacia adelante. Con lo cual, yo creo que es donde hay que mirar y continuar hacia adelante e intentar salir de esta entre todos de la mejor manera posible.
Pues sí, todos elegimos la esperanza, porque esta segunda ola pase cuanto antes, que no empeoren las cosas y que llegue la vacuna cuanto antes.
Ojalá.
Ana Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Te mando un abrazo enorme. Gracias.
Muy grande para ustedes también. Muchísimas gracias. Cuídense.
Adiós, igual.
Adiós.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea.
Bueno, desde luego que leer es un placer que abre mundos y que permite vivir más intensamente la vida, qué duda cabe. Bueno, acabamos de celebrar este viernes el Día de las Librerías. Hoy hablamos de la lectura como refugio y queremos saber cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos, el que te acompaña cada noche antes de dormir, tu libro favorito o el último que te has leído. Estefanía Salvatierra, vamos con esas recomendaciones de los oyentes.
Bueno, Rosa, coge papel y boli porque esta noche tenemos trabajo con todas las recomendaciones literarias que nos están llegando de nuestros oyentes. ¿Estás preparada?
Venga.
Atenta.
Mira, el tema de los libros a mí me apasiona. Siempre recomendaré Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. Un libro para juvenil que deja mucha huella. Recomiendo también Carmen Martín Gaite y Ana María Matute. Carmen Martín Gaite, pues Entre visillos, que también es una novela de las primeras. Y lo que me estoy leyendo ahora, bueno, voy a empezar el tercer libro de la trilogía de Juan Gómez Jurado, El Rey Blanco, que también me ha atrapado bastante.
¡Qué lectora tenemos en esta oyente! Es maravillosa. Ya también tengo pendiente este último. Mira qué gusto, que ya tiene tiempo para leerlo. Es lo que me falta, tiempo.
Juan Gómez Jurado es un escritor maravilloso, Rosa. A mí es que también me gusta mucho. Y de algo novedoso vamos a pasar a un clásico. Uno de esos que todos tenemos o deberíamos tener en la estantería.
Yo el libro que tengo así de cabecera, por decir, es El Quijote. Es un libro, no sé, de pequeña me atrapó y además lo suelo leer todos los años. Y lo hago sobre todo cuando vuelvo de vacaciones. No sé si para algo que me dé fuerza, no sé, pero normalmente es ya una tradición.
Bueno, espero que sea el libro de bolsillo, porque si yo tengo El Quijote en dos tomos y me lo tengo que llevar de viaje, ya no me cabe nada más en la maleta. Bueno, pues sí, señor, mi querida Castilla-La Mancha, ya está El Quijote. Pues sí, en muchos ratos buenos nos está dando este libro a todos a lo largo de nuestra vida. Bueno, en tu caso, ¿cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos, el que te acompaña cada noche antes de dormir? Cuéntanos, ¿tu favorito o el último que te has leído?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Bueno, en la noche de COPE nos gusta leer, pero también nos gustan los retos. Y hoy te voy a hablar de uno, subir el K2 en invierno. Hasta el momento es el único 8000 que todavía no ha registrado ninguna ascensión en la estación más fría del año. Vamos, todo un desafío solo apto para los valientes. Pues bien, esta noche vamos a conocer a Sergi, uno de los españoles que forma parte de la expedición que partirá el próximo mes.
Siempre hablo de soñar grande, yo que hemos de visualizar eso que quizá aún no se ha conseguido, pero que en un momento u otro se va a conseguir, ¿no? Yo el año pasado arranqué un proyecto que era intentar hacer 6 montañas de 8000 metros en un año sin oxígeno. Nunca se habían conseguido y al final era un sueño que pude realizar. ¿Por qué no va a ser posible poder ascender al K2?
Pues sí, ¿por qué no va a ser posible ascender al K2? Esa es la pregunta de este experto en la montaña. Bueno, pues en un ratito te voy a contar cómo se preparan y cuál es su principal preocupación.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ahora en la noche de COPE pide paso mi querido cómico manchego Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Agustín, buenas noches, querido mío.
Muy buenas noches, Rosa hermosa, ¿qué pasa?
Bueno, lo de ya lo tengo por aquí es un decir.
Sí.
Es decir, que te siento cerca, te noto cerca.
Es como si estuviese en tu casa contigo ahora mismo.
Sí. Oye, por cierto, hoy estamos hablando de libros. Yo no sé si tú tienes tiempo para leer.
Sí, mira, precisamente me estoy leyendo dos al mismo tiempo.
Anda, ¿sabes? ¿Y cuál es?
Mira, me estoy leyendo uno que se llama Vive como un mendigo, baila como un rey, de Ignatius Farray, ¿sabes? O sea, pero sí, todos grandes autores y grandes.
Bueno, cada uno lee, casos que leas.
Sí,
algo
sí.
Aprenderás, aunque sea.
Y me estoy leyendo también un libro que se llama ¿A quién vas a llamar?, que es de curiosidades de la película de los cazafantasmas.
Tú es que eres muy fan de los cazafantasmas y más de los cazafantoches,
también,
por supuesto.
También. Tan castigados. Ya hoy, ¿sabes?, en un día tan bonito como hoy que empieza, debería estar en Madrid, pero al final pues me han dicho que no hace falta que vaya actuando. Así que, nada.
Bueno, pues querido, vamos a actualizar la información y después Agustín Durán aquí en la noche de COPE.
Venga. The girls, I ain't afraid of no girls. Yeah. Who you gonna call?